Hispanidad Radio Queremos Saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, buenos días y gracias a Juan Infante por permitirnos acercarles toda esta información que vamos a adelantarles antes de tiempo, antes de nuestro habitual programa Queremos Saber, pero es que para nosotros era importante también darle la bienvenida al invitado de hoy, a Juan Manuel Buendía, presidente de la Asociación Mesa de la Ría y arquitecto, y con él querer, bueno, pues también poner en valor el trabajo que lleva realizando más de 20 años, creando conciencia medioambiental y que ha calado ya muy hondo en este, bueno, pues a un corto periodo, pero bueno, que el día a día es lo importante. Muy buena, buenos días.
Buenos días, Menchu, muchísimas gracias por invitarnos y darnos la palabra.
Una asociación que además, bueno, pues se creó como una agrupación ciudadana y poco a poco fue dando también sus pinitos, porque llegasteis hasta la vida política, ¿verdad? Donde realmente es donde se corta el bacalao.
Sí, sí, realmente hemos llegado hasta la vida política y hemos paralizado un montón de obras y proyectos muy negativos para Huelva. Hoy en día se está notando que es más que necesaria Mesa de la Ría en el aspecto político, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, desde luego que hemos conseguido muchísimos logros y algunos pueden ser hasta desconocidos para los ciudadanos, ¿no?
Claro, por eso nos gusta también poner en valor esa trayectoria, porque lo que empezó, ¿no?, como una lucha por la recuperación de la avenida Francisco Montenegro para la ciudad y también la recuperación de las marismas, tanto del Tinto como del Odiel, para desposeerla, ¿no?, volverla a recuperar sin esos residuos contaminantes. Bueno, poco a poco estáis también poniendo el punto de mira en bueno, esas cuestiones que para la ciudadanía pasan incluso desapercibidas. Por eso me gustaría, bueno, dentro de esos logros, si te parece, ir repasando en estos 20 años grandes logros. Entre ellas, bueno, pues ha sido esa paralización judicial de los vertidos de fosfoyesos.
Sí, bueno, no solo la paralización del vertido ha sido uno de los hechos más importantes. Desde luego, eso ocurrió pues cuando se funda Mesa de la Ría. 2006, la Asociación Mesa de la Ría, acudimos a Bruselas y poco más de un año después nos empezaron a hacer caso. El vertido se paralizó 3 años después, hay que recordarlo, porque para algunos partidos políticos y algunos sindicatos, hoy día todavía tendríamos vertidos. Eso ha sido uno de los grandes logros de Mesa de la Ría, llevar el tema a Bruselas, donde Bruselas abrió un expediente contra el Reino de España por vertidos ilegales a la marisma, donde el comisario de Medio Ambiente dijo que la naturaleza no es un vertedero y que España tenía que gestionar los residuos de otra manera. Ese ha sido, desde luego, el hito principal de Mesa de la Ría, pero ha habido otros muchos, Menchu. Te sí, recuerdo sí, que incluso antes, cuando éramos plataforma, en 2003 tuvimos la primera manifestación de Mesa de la Ría, que fue contra la central de ciclo combinado de Endesa. Finalmente se perdió, pero ahí decíamos una cosa muy importante, que no era necesaria para el mix energético de Huelva, y más claro que 10 años después se ha reconocido. Bueno, realmente la central está paralizada. Hoy en día la estamos subvencionando los españoles en la factura. Estamos pagando la existencia de esa central y la estamos pagando todos los españoles cuando en realidad no se debió construir, ¿no? Uh-huh. Como hito te puedo recordar otro muy importante. Nosotros nos unimos a la plataforma Refinería No, a la plataforma Refinería No extremeña. Querían, no sé si recuerdas, Menchu, que el grupo Gallardo, allá por el año 2006-2007, quería hacer una refinería en Extremadura y un poliducto, un oleoducto, poliducto, que llevara tanto el gas como el petróleo al puerto de Huelva. Nosotros nos unimos a esa plataforma.
Y eso sería por la propia ría, ¿no?
No, eso cruzaría toda la provincia de Huelva, llegaría hasta la ría de Huelva y en donde Cepsa ahora mismo está parando petroleros, se duplicaría el número de petroleros afectando a Doñana. Uh-huh. Conseguimos paralizar ese proyecto. Estuvimos reunidos con altos directivos europeos, con con funcionarios de la UNESCO y de Ramsar y europeo y en Doñana, y allí le explicamos que un posible vertido de fuel de hidrocarburos a la al mar, por las corrientes naturales que existen en nuestra costa, llevarían el contaminante a las mismas puertas de Doñana. Fue uno de los motivos principales con los que conseguimos paralizar ese proyecto. Uh-huh. Desde luego, la voz cantante la llevó esa refinería, ¿no? Las cosas como son, una asociación que se creó en Extremadura y que lucharon y se unieron todas las fuerzas y se consiguió paralizar ese proyecto.
Vosotros habéis tenido también una mano tendida a todos los movimientos ecologistas, ¿no?
Sí. De hecho, nosotros hemos estamos juntos y seguimos trabajando tanto con Ecologistas en Acción como Greenpeace. Desde Greenpeace ha traído los barcos, el Arctic Sunrise ha venido hasta en tres ocasiones a Huelva y ha sido a petición nuestra. Y sobre proyectos y sobre problemas como el tema de los fosfoyesos o los temas de dragados en la ría de Huelva, en donde las balsas de dragados se están construyendo en plena reserva marisma de Lodiel. La última vez que estuvo Greenpeace vino precisamente para denunciar que la naturaleza no es un vertedero y que se sigue contaminando la ría de Huelva con otras balsas. Son las balsas de los recintos de dragado que están en las plenas reservas marismas de Lodiel. Te puedo citar otro logro, Menchu.
Porque
te digo, en muchos casos es desconocido, son desconocidos. No sé si recuerdas un proyecto del exalcalde Ceada que pretendía construir una serie de eólicas en el espigón de Huelva, en la playa de Huelva. Ese proyecto se detuvo gracias a la intervención de Mesa de la Ría. En ese momento fuimos muy beligerantes contra ese proyecto, que si bien es energía renovable con la que estamos a favor, no se puede poner un parque eólico y unos molinos en plena marisma de Lodiel, en donde atraviesan aves y nuestra playa. Es decir, que hoy la hubiésemos perdido eso como una parte más del puerto de Huelva, hormigonado y colocado elementos eólicos, ¿no? Poste eólico. Eso iniciamos una lucha también muy potente y en ese momento también se hizo desde el Colegio de Arquitectos, en donde yo era vicedecano con José Pablo Vázquez Hierro, y fue una lucha importante también. En fin, logros son bastantes los que ha obtenido Mesa de la Ría. Desde luego, en los últimos años, políticamente, hemos conseguido parar el proyecto de Fertiberia. Obviamente ahora no estamos en el ayuntamiento y están sucediendo cosas que no son nada deseables para Huelva, y en donde se demuestra que la labor de Mesa de la Ría, tanto como asociación como partido político, ha sido realmente importante, ¿no?
Además, bueno, es verdad que la visibilidad a nivel político hace que la ciudadanía esté también, ¿no?, más en conocimiento de todo lo que acontece en el día a día. Pero vosotros habéis continuado, aunque ya no estáis en la esfera política, en la corporación municipal, dando a conocer mediante pues notas de prensa y información que habéis ido retransmitiendo y acercando a los medios lo que ocurre, porque el proyecto, por ejemplo, de enterrado de los fosfoyesos sigue estando vigente. La Audiencia Nacional, la aprobación en la Audiencia Nacional de ese proyecto de enterrado de fosfoyesos, vosotros lo estáis siguiendo también muy detenidamente.
Sí, el proyecto, nosotros de hecho estamos personados como parte interesada, como parte en la Audiencia Nacional. Hemos enviado numerosos requerimientos, pero obviamente ahora, sin estar en el lado político, tenemos menos fuerza, se nos oye menos en todos los sitios. Y bueno, la Audiencia Nacional ante la inacción de la Junta de Andalucía y del propio Ministerio, pues le ha dado el visto bueno a enterrar los fosfoyesos. Nosotros estamos peleando no solo en la Audiencia Nacional, en donde ya hemos referido que estamos totalmente en contra, sino lo estamos haciendo judicialmente. Hemos planteado una demanda contencioso-administrativa contra la Junta de Andalucía por la autorización del tapado de los fosfoyesos. Estamos a pocos días de presentar la demanda contenciosa. También hemos presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Huelva, que autorizó la licencia de obras. Entendemos que esa licencia de obra no tiene ni siquiera el visto bueno del Ministerio, y en la Audiencia Nacional el Ministerio se ha pronunciado manifestando muchas dudas sobre el proyecto. Eso lo hizo a través de un informe de la Abogacía del Estado, en el que cuando nosotros enviamos el informe de expertos científicos del Comité de Expertos de Fosfoyeso, creado en el ayuntamiento, impulsado también por nosotros en el propio ayuntamiento, en ese informe la ciencia está demostrando que el proyecto es inviable. Ese proyecto no ha sido tenido en cuenta ni en la autorización ambiental integrada, ni en la licencia, ni en la Audiencia Nacional. Pero lo triste de todo esto es que el Ministerio emitió ese informe a través de la Abogacía del Estado, en el que cuestionaba su propia declaración de impacto ambiental, diciendo que es muy grave lo que han destapado científicos onubenses, pero no ha vuelto a decir nada en la audiencia, con lo cual los jueces no son los que determinan un tema técnico. Si el Ministerio calla, lo que han hecho ha sido darle la autorización a Fertiberia para que siga tapando los fosfoyesos, porque no ha dicho nada más el Ministerio.
Uh-huh. Aún así, tampoco el enterrado, ¿verdad?, no cubre toda la zona que se esperaba. Vosotros seguís reclamando la recuperación de la marisma de la zona 4.
Sí, claro. Aquí lo que ha ocurrido desde el año 2007, se ha ido fraccionando el proyecto. En el año 2007, cuando hicimos la denuncia, la primera denuncia también a Bruselas y a la propia Junta de Andalucía, en la primera autorización ambiental, se fraccionó la fábrica de los vertidos. Fue la primera fracción que se hizo del proyecto, cuando eso no tenía que haber sido así. Tenía que haberse denegado cualquier operación de Fertiberia en la ría de Huelva, no solo de la fábrica, no solo del vertido, sino también de la fábrica. Entonces, separaron ambas, y ¿qué hicieron? Pues cerraron el proceso de vertido el proceso de la línea de sulfúrico. Entonces, la fabricación del ácido fosfórico, que es el producto que necesita la industria química para fabricar distintos contaminantes, el ácido fosfórico ahora se compra en Marruecos. Fertiberia lo compra en Marruecos, y en Marruecos está vertiendo al mar el fosfoyeso. Con lo cual se entiende que se sigue maltratando la naturaleza también por parte de Fertiberia ahora en Marruecos, porque Fertiberia tiene acciones en la propia OCP de Marruecos, tiene acciones, y esa empresa también es parte de Fertiberia, con lo cual se ha llevado el problema un poquito más lejos, pero se está repitiendo lo que ha pasado en Huelva ahora en Marruecos. ¿Qué más? Pues simplemente que el proyecto es una auténtica aberración.
Incluso para el soterramiento de esas balsas habéis denunciado que se quería encontrar esa arcilla en ese, ¿no?, entorno también que degradaba el medio ambiente.
Sí, hubo un proyecto hace poco de una empresa, no recuerdo ahora mismo el nombre, Menchu, no es un proyecto que pidió autorización ambiental integrada para extraer arcilla de las marismas del Tinto, en una zona al lado de la zona protegida del estero Domingo Rubio. Okay. No, pero perdón, del estero, el estero que está en, no recuerdo tampoco el
en
nombre.
En la zona próxima
de, sí, en la zona de cerca de de la fábrica de celulosa, todo ese estero, que es una zona protegida al norte de los Fosfoyesos, pues de allí pretendían extraer la arcilla. Lo denunciamos y se denegó la autorización, es decir, conseguimos denegar la autorización. Ahora no sabemos de dónde la están trayendo. Son 700.000 camiones de arcilla y de tierra los que tienen que traer a Huelva, para poderse imaginar la barbaridad que supone tapar los Fosfoyesos. Uh-huh. Y podemos hacernos una idea de que en Huelva no se está utilizando el criterio de economía circular, porque hay ya proyectos que nosotros hemos seguido muy de cerca desde hace años de la reutilización de los Fosfoyesos. Desde luego hay un proyecto ahora en Bruselas, que ha aprobado una subvención de 10 millones de euros para la reutilización del Fosfoyeso, para la reinvestigación. Se está realizando en balsas que hay en Europa, en Bélgica, Francia, Polonia, pero la balsa de Huelva no ha entrado en esta historia. Y lo triste, lo más triste de todo esto, es que es una patente que viene de la Universidad de Huelva, que es una patente que va a estar subvencionada con 10 millones de euros, que hay un proyecto piloto dirigido por el doctor y catedrático de la Universidad de Sevilla, Luis Esquivias, en el que nosotros desde Mesa de la Ría hemos conocido el funcionamiento del proyecto, y bueno, que es un proyecto que genera una economía, que podría generar una economía enorme para Huelva, porque el enorme volumen de Fosfoyesos se podría reutilizar. Claro, necesitan apoyo y necesitan que las administraciones los escuchen, pero ahora mismo resulta que ese proyecto, que está subvencionado con 10 millones de euros, no le admiten ni que tomen muestras en la balsa de Fosfoyesos de Huelva para poder ser estudiada. Con lo cual estamos viviendo una situación absolutamente lamentable, ¿no?
Ya que hablas de la Universidad de Huelva, que tenemos ahí también un gran baluarte en defensa de la salud y del medio ambiente, sobre todo del bienestar, ¿no?, de la población de Huelva, tenemos que también hacernos eco, ¿no?, de un estudio que se ha publicado y donde describe además, bueno, altos índices de arsénico en el aire que respiramos. Hablamos de, incluso a veces llega a niveles de 50 veces más de lo admitido, ¿no?
Sí, bueno, estamos hablando, bueno, para empezar, hay que decir que tenemos en Huelva los mejores expertos ahora mismo en temas de estabilidad de una marisma, en temas de conocimiento de los Fosfoyesos. El informe de los expertos de los Fosfoyesos es fantástico, es un informe que realmente ha servido a Mesa de la Ría para enviarlo tanto a la audiencia como al ministerio, para que el propio ministerio diga que ya duda de su propia declaración de impacto ambiental. Y bueno, esto que ha salido últimamente es de uno de los grandes expertos que tenemos en Huelva de contaminación atmosférica, es un estudio realizado por científicos que evalúan la contaminación del aire día a día en Huelva, y que bueno, que han encontrado picos de contaminación de hasta 300 nanogramos por metro cúbico de arsénico en el aire.
¿Que es una barbaridad?
Es una auténtica barbaridad. No está legislado, esa es la suerte que tiene la industria. Han determinado el foco de emisión de la industria, que es Atlantic Copper. Y bueno, ahí está. Resulta que cuando el viento sopla para Huelva, los ciudadanos respiramos 300 nanogramos de arsénico, cuando el límite medio es de 6 nanogramos. ¿Qué ocurre? Que cuando hacen las medias, pues en vez de dar, aunque hayamos respirado 300 o unos minutos, la media cumple, porque da 5,8. Pero claro, lo que no es de recibo es que se respiren esas cantidades de arsénico en momentos puntuales, ¿no? Entonces, nosotros no hemos posicionado, lo que pasa que, claro, al no estar en el ayuntamiento, tenemos muchísima dificultad para poder poder desarrollar estas denuncias, nos hemos posicionado totalmente en contra del nuevo proyecto de Atlantic Copper, que pretende una nueva incineradora, una nueva fundición de materiales electrónicos, que lo venden de economía circular y en economía verde, que sí, que puede ser economía circular y verde, pero cuyas chimeneas no pueden estar al lado de Huelva, habría que buscar otra ubicación. Y bueno, en relación a ese proyecto, pues hemos presentado denuncias que no están siendo oídas. Hemos presentado denuncias. Hay dos chimeneas, ahora mismo el proyecto trae dos nuevas chimeneas, una junto a la fundición de cobre de 75 metros de altura. Cualquier persona que quiera conocer la altura que va a tener la chimenea solo tiene que ver la grúa que está ahora en el centro de la avenida Francisco Montenegro. Y bueno, justo detrás del kiosco Manolín, en una zona en donde urbanísticamente está prohibido construir chimenea, Atlantic Copper va a hacer una de 25 metros. Y esa está a 300 metros del ensanche sur y a 300 metros de una urbanización que se llama Ensanche Sur, que va a tener unos 8.000 habitantes.
Vosotros desde el principio estabais también, ¿no?, en la lucha por recuperar también que los terrenos de la Punta del Sebo dejaran de ser de uso industrial, ¿no?, según esos acuerdos del 91 y el propio PEGOC. ¿En qué momento nos encontramos?
Pues nos encontramos en un momento complicado, porque ahora mismo hay una demanda de cierta industria que la visten de verde, que llaman de hidrógeno verde. Está vestida de verde, pero hay cosas que no están muy claras detrás de esa industria. Obviamente el hidrógeno verde necesita una enorme cantidad de agua para su producción y necesita una enorme cantidad de electricidad. Para que sea verde, tendríamos que llenar media provincia de placas solares, ¿vale? Con lo cual, la propia Fertiberia, que está detrás de uno de estos proyectos, ha reconocido que un 40% que solo un 40% de esa energía será verde de verdad. Eso lo ha dicho Goñi, lo dijo hace varios años, y a raíz de eso nosotros denunciamos a la Unión Europea que se dejen de subvencionar industrias que no van a ser verdes, ¿vale? La denuncia fue clara, te tengo que reconocer que no nos ha sido aceptada. Lo hemos enviado también, nos hemos quejado ahora mismo en un acto, en una exposición que se acaba de realizar en Bruselas, y hemos enviado la propuesta de Mesa de la Ría, que es que se fomente la utilización de fertilizantes de origen orgánico, no inorgánico, que eso es verdaderamente lo que tiene que subvencionar la Unión Europea, y dejarse de proyectos y de historia, y que nos vendan una cosa cuando en realidad no lo es.
Claro, por eso es importante también que todos tomemos conciencia, como decía al principio. Al final, bueno, pues hay que ir calando también con toda la ciudadanía con esa conciencia medioambiental más acorde con la sostenibilidad y sobre todo con lo que queremos, ¿no?, para el futuro de las próximas generaciones. Nos quedamos sin tiempo. Juanma, ¿alguna idea, alguna última
anotación? Hay un informe que ha salido ahora, que creo que se nos ha quedado un poco en el tintero, que es que el Departamento de Geología de la Universidad de Huelva ha detectado que los hundimientos de la balsa de Fosfoyesos continúan. Fertiberia acaba de hacer un comunicado diciendo que eso está dentro de lo normal y es lo que ellos entienden, que esto estaba previsto. Pero bueno, Fertiberia hace unos años nos decía que el Fosfoyeso era un subproducto, cosa que era absolutamente falsa. La propia Comisión Europea determinó que era un residuo. También decía que era un subproducto inocuo. También nos mintió Fertiberia. Fertiberia decía que era un residuo inocuo, cuando en realidad se ha demostrado que tiene ciertos grados de radioactividad. Y bueno, Fertiberia nos lleva engañando a los onubenses desde hace décadas y sigue engañándonos con el tema del hundimiento. El hundimiento de los Fosfoyesos es un hundimiento lineal. Yo, que soy arquitecto, conozco los ensayos geotécnicos y entiendo de ese aspecto. Y un hundimiento lineal significa que si están secando los Fosfoyesos, conforme van secando, los Fosfoyesos dejan de asentar. Pues, como el hundimiento es lineal, significa que no están dejando de asentar, están asentando con de manera constante, con lo cual el problema es una catástrofe anunciada. Este documento lo hemos es uno de los documentos que hemos enviamos a la autorización ambiental integrada y que no se tuvo en cuenta. Ahora lo enviaremos a la demanda que hemos puesto en el contencioso administrativo contra la Junta de Andalucía, porque obviamente está demostrando lo que decíamos hace años, que los fosfoyesos se hunden.
Bueno, pues estaremos también pendientes de esas bueno, avances que se vayan haciendo en todos estos temas, pero sobre todo agradecerte que hayas acudido a nuestro programa aquí en Hispanidad. Gracias, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que como siempre nos dais la palabra y sirve para que los onubenses no nos tomen el pelo.
Bueno, son temas además a los que tenemos que prestar especial atención, porque vivimos en Huelva y a todos los onubenses y los que viven aquí en nuestra provincia les interesa lo que ocurra. Así que gracias al invitado de hoy, gracias a todos por permitirnos estos minutos de programa. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.